Noticias 14 horas. David Junquera.
Así empieza este informativo 14 horas en Onda Madrid. Lo están oyendo, es el sonido de un cole, un sonido como el de siempre, de mochilas, de amigos, de lápices, de gritos de alegría. Los niños, las niñas vuelven a estar en nuestras aulas después de un mes en el que han seguido trabajando en casa, pero en el que han tenido que, por culpa de Filomena, dejar de ver a sus amigos, dejar de compartir y dejar de aprender al estilo tradicional, al que funciona, al de siempre. Hoy estamos en el colegio Montpellier del centro de Madrid, de Ciudad Lineal, y podemos ver cómo se recupera el pulso de nuestra enseñanza, de nuestra educación. Estamos con la directora del centro, con María Jesús Ocaña. María Jesús, ha sido difícil, pero lo habéis conseguido.
Pues sí, estamos muy contentos. Quizá prevíamos que podía ser un poquito más duro el día de hoy, por la nieve, por la lluvia, porque estamos con callecillas estrechas y quizá los padres podrían tener cierto nerviosismo por las dificultades de traer a sus hijos, pero la verdad es que ha resultado muy bien. Los niños con muchas ganas de ver a sus profesores y a sus compañeros, lo estáis oyendo, y por otro lado los padres también agradecidos por el esfuerzo realizado.
Ha funcionado al final el planning que teníais preparado, esa entrada escalonada también, que al final están muy disciplinados tanto los niños como los papás.
Pues sí, eso no se les ha olvidado. Ya traíamos la rutina por la necesidad de la prevención anti-COVID. Son entradas escalonadas, lo único pues que había que cambiar un poquito los itinerarios por el acordonamiento de seguridad de los patios, pero ha sido todo, como digo, bastante fácil.
Llegar hasta aquí no ha sido tan fácil, eso sí, ha sido una semana en la que nos contaban de mantenimiento, luego lo vamos a escuchar, que ha habido que trabajar mucho y darle a la pala.
Efectivamente, la facilidad de hoy ha venido precedida por mucho trabajo. Nervios porque el barrio realmente es difícil de limpiar, callecillas muy estrechas. Finalmente, pues el ayuntamiento, la Unión Militar, la Unidad de Militar Española y también, como no, los esfuerzos de padres y de los propios docentes y personal de mantenimiento, pues han conseguido despejar patio y un poquito las calzadas adyacentes y las aceras.
Onda Madrid, trayéndoles el sonido de Madrid, el sonido de su región, el sonido de sus coles. Los niños vuelven a estar en las aulas. Ha sido un año muy complicado, está siendo un curso difícil, pero ellos se sobreponen a todo. Aquí contamos noticias, tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Regresa la normalidad a las calles de Madrid tras el paso de Filomena.
Aunque un 36% de las calles siguen cerradas al tráfico por los efectos de la nieve helada, el resto, más de 3.000 kilómetros, han recobrado su actividad habitual. El servicio de recogida de basuras también está normalizado. Paloma García Romero, delegada de Obras.
Prácticamente el 100% de las calles de Madrid están ahora mismo transitables y se han limpiado. A pesar de las circunstancias, insisto, de desastre natural reconocido incluso por el Gobierno de la Nación.
Pendientes de la reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad.
El ministro José Luis Ábalos no ve problema en adelantar el toque de queda si se acuerda entre todos.
Pero que si hay acuerdo, no hay ningún problema. Si aquí no hay una cuestión que se imponga al conjunto, sino lo que se decide entre todos. Eso es lo que cuenta.
La Comunidad de Madrid respeta la postura de otras autonomías, pero mantiene la suya. Toque de queda a las 11 de la noche.
El juzgado concede el tercer grado penitenciario a Iñaki Urdangarín.
El cuñado del rey solo tendrá que dormir a diario en un centro de inserción social y podrá disfrutar de todos los fines de semana. El auto ya es firme.
Y la empresa municipal de vivienda y suelo adquirirá en usufructo viviendas de uso turístico para alquilar.
Álvaro González, delegado de vivienda del Ayuntamiento de Madrid, detalla los beneficios de esta medida, que incluye ayudas para reformar esas viviendas y alarma antiocupación.
Una garantía de la gestión del arrendamiento durante la duración de todo el contrato. El anticipo del coste de las reformas necesarias en la vivienda al 0% de interés hasta un máximo de 45.000 euros.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Abrimos este área de servicio público con esa operación Retorno a los Coles para ver cómo se está dejando notar en las calles de Madrid capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues se tradujo ya esta mañana con un nivel circulatorio superior, junto con la gratuidad todavía de los aparcamientos de las calles. La lluvia que cayó pues hizo que todo fuera más complicado. A media mañana se están realizando numerosos trabajos de limpieza de túneles, pero el último sondeo realizado nos indica que por lo menos las vías que canalizan el tráfico hacia afuera ahora mismo están bastante despejadas. Es el caso de Princesa, que tenía un carril cortado en la llegada a la Plaza de España, o túneles que estaban cerrados. Vemos que ya han recuperado la normalidad. El tráfico más acumulado en este momento lo tenemos en la calle de O'Donnell, a la altura de Menéndez Pelayo, sobre todo en sentido M30. La M30 se va incrementando un poquito de tráfico, pero nada importante, sigue siendo una buena alternativa. Y donde nos encontramos un tráfico también muy condensado es en María de Molina, Serrano Velázquez, justo en ese tramo.
Vamos a ver si el tráfico también está condensado o fluye en las carreteras de la región. DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, afortunadamente, no hay complicaciones en la red de carreteras de la comunidad. Las rondas de circunvalación M40 y M50 están totalmente despejadas, al igual que las entradas y salidas de Madrid. Eso sí, está lloviendo en gran parte de la comunidad y hay previsión de lluvias a lo largo de toda la jornada de hoy, por lo que pueden encontrar pavimento deslizante e incluso balsas de agua en la calzada. Por este motivo, les insistimos desde la Dirección General de Tráfico, respeten la distancia de seguridad y los límites de velocidad.
No tenemos ahora mismo constancia de que haya problemas en los servicios públicos de transporte, así que cuando son las 2 y 6, casi 2 y 7, tiempo para hablar del tiempo.
El tiempo.
Y la información del tiempo la abrimos dando la enhorabuena a nuestros compañeros del Servicio Meteorológico de Telemadrid, que una vez más lo han clavado. Llegó la lluvia que nos habíais prometido. Imagino que estás por ahí, Ainhoa.
Hola, ¿qué tal, David? Sí, y con el paraguas preparado porque nos va a seguir acompañando a lo largo de este día. De hecho, ya ha llovido con bastante intensidad, donde os comentaba que ayer os decía que el frente iba a entrar por el oeste y ya han llegado a caer hasta 13-14 litros en algunas localidades del extremo más occidental, pues en Alpedrete, en Zarzalejo, en toda esa zona es donde van a seguir recibiendo las lluvias más intensas, pero se van a ir extendiendo al resto de la comunidad, podrían adquirir también un poquito más de fuerza conforme avance el día. En cualquier caso, no esperamos precipitaciones torrenciales, eso no. Y el viento también va a ser protagonista estos días. Hoy ya, en estos momentos, hemos visto ya registros superiores a los 70 kilómetros por hora las rachas en zonas altas de la sierra. También se está animando un poquito, sobre todo hacia el corredor del Henares, ya superando las rachas los 30 kilómetros por hora, por ejemplo en Alcalá de Henares. Hoy en cualquier caso, pues eso, ya estamos notando el cambio drástico respecto a la situación que teníamos ayer. Recordemos, a estas horas teníamos un sol espléndido y unas temperaturas que, a pesar de que tenemos inestabilidad, como entra masa de aire cálido, vamos viendo cómo van subiendo las temperaturas. Ya en estos momentos en Aranjuez tienen 6, 7 grados casi, cuando ayer estaban todavía a estas horas con 3 o 4.
Ay, no, a las catiuscas. ¿Hasta cuándo?
Pues catiuscas y paraguas por lo menos hasta el viernes. Además, la jornada de mañana y el viernes vamos a seguir recibiendo más frentes. Vamos a ir dando la bienvenida a sucesivas borrascas en estas próximas jornadas. Gaitán nos dejará, pero después, tras él, van a venir otras que nos van a seguir enviando lluvia. Así que no vamos a ver el sol con un día radiante. Veremos en unos cuantos días. De hecho, mañana y la jornada también del viernes se esperan precipitaciones, sobre todo intensas, la noche del jueves al viernes. Incluso se podrá ver de nuevo algún copo de nieve en la zona de la sierra, porque bajaría la temperatura. No mañana, que mañana suben. ¿Y sabes cuándo lo vamos a notar sobre todo más? Va a ser esta próxima madrugada. Las temperaturas no van a tener nada que ver esta noche con las que hemos tenido las pasadas. Una situación mucho más suave, más cálida. Arrancaremos la jornada de mañana con el paraguas preparado, eso sí, pero con un ambiente mucho menos frío. Así que estos días, subida de temperaturas, el paraguas cerca, y lo que decíamos, si se producen inundaciones, anegaciones de forma local, va a ser más por esa nieve que se va a ir derritiendo por la lluvia y por la subida de temperaturas que por la cantidad de lluvia, que no esperamos que sean unos registros excesivamente elevados.
Ahí queda eso, esa información. Vienen nuevas borrascas, no me quiero ni imaginar qué nombres les van a poner. Escuchan ustedes Noticias 14 horas en Onda Madrid. Patricia Fernández está produciendo, Nacho Cerezo en el control técnico, y hoy tenemos aquí a mi vera Pedro Sánchez Noriega con la técnica de exteriores.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes, les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía, entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta, es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos. Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Buenas tardes, hoy hay cole. Casi un mes después, los niños y niñas madrileños vuelven a clase de forma presencial y nosotros volvemos con ellos. Este informativo y el de Telemadrid también se hacen hoy íntegros desde el Colegio Montpellier del barrio de la Concepción. Hoy vuelven casi todos, aunque todavía hay centros cerrados y los cursos superiores se incorporan mañana. Toca acostumbrarse de nuevo al sonido del despertador después de un parón más largo de lo esperado por culpa de Filomena. La imagen, los sonidos del retorno a la bendita rutina se han repetido hoy en muchos hogares de la región. Nosotros nos hemos colado en uno, en la casa de Joel y Edith, que viven en Serranillos del Valle. Jesús Clemente les ha acompañado en el primer madrugón del segundo trimestre.
Chicos, venga, despertaros, que hoy ya volvemos al cole.
A Esther le cuesta despertarlos. Casi un mes levantándose sin hora pasa factura.
Estoy muy cansada.
Yo quiero que mi madre.
Enseguida Joel y Edith se activan y con ellos la cantinela de cada mañana.
Vete vistiendo, Edith, que mientras te hago la leche.
Oye, no quiero más.
¿Has hecho pis?
Sí.
Pues ahora te lavo los dientes.
Venga, frío.
Él no se entera en qué día amanece. Ella, ante todo, presencia.
La carpeta hay que llevarla el viernes, Joel. Hoy es miércoles, quedan 3 días de cole y el viernes ya tienes que llevar
no,
la carpeta.
Una coleta no. Vale.
Entonces, ¿qué te hago?
Hombre, pues 2 coletas así.
¿Pequeñas?
Grandes, y que sea aquí un mechón así,
vale,
como las cholitas.
Coletas amenazadas por la lluvia, los hermanos pugnan por el paraguas.
¡Ay, corre, corre, que se está mojando mi coletita!
Yo tengo un paraguas y no me mojo.
Lluvia, pero al menos ni rastro de Filomena. Esther lo comenta con otras madres. Accesos y vías al colegio están despejados.
Pues sí, la verdad que mira la
acera. Colegio, estupendo,
sí, sí, sí.
¿Eh?
Nah, un trocito ahí, sobre todo de los olivos, pero
sí,
aquí lo que es la acera, donde pisan los
estupendo.
Se acerca el momento de dejar a los niños y el de las emociones enfrentadas. Alivio, pero morriña.
Bueno, era un poco una mezcla de sensaciones. Hombre, la alegría viene un poco por descansar, ya haces tus papeles, tus cosas, sin que estén por medio, y también, pues hoy es tanto tiempo con ellos que se les echa un poco de menos.
Parece que gana el alivio cuando uno quiere correr con sus amigos, otra no puede con la vida, y sumemos paraguas, mascarilla, cruzar la calle.
Pues sí, porque encima con dos, con paraguas, con gorros, no veo nada para uno y para otro. Y no los veo ni a ellos.
Mamá, ayúdame, llévame la mochila y la manta.
Estoy viendo a mis amigos, he visto a Andrea.
Pero en la despedida, la lágrima acaba asomando.
Pásatelo muy bien, ¿vale? Que hoy tienes que estar contento, que es el primer día con tus amigos, ¿vale? Venga, da un besito.
¡Mua! Adiós, mami.
Mi mamá ahora viene a buscarte, ¿vale? Dentro de un ratito, ¿vale?
Hasta que se impone la preocupación un pelín excesiva.
Edith, ponte la manta, ¿eh? Si tienes frío. Y si no, incluso te quedas con el abrigo puesto, ¿eh? Que no pasa nada, que no te dicen nada. Venga, y ten cuidadito y no corras, que entre la lluvia y el poco de nieve que queda, a ver si te vas a resbalar, ¿eh? ¡Ten cuidadito!
Así que le hacemos el favor a Esther y rescatamos del recreo a Edith y Joel para comprobar cómo va la mañana.
Estoy súper contenta y la primera hora no hemos hecho mate porque hemos estado contando lo que hemos hecho.
¡Estoy contento!
Niños en el cole, David, padres encantados. Pronto lo sabrás.
Matrícula de honor para nuestro Jesús Clemente, coleta de chulita, quería Edith. A los que les suena ahora el despertador es a nuestros corresponsales. Activamos a nuestra ronda para saber cómo ha ido este primer día de cole de 2021. Empezamos el repaso en las aulas de la zona norte con nuestra corresponsal Patricia Cristóbal.
Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. En el norte de Madrid, la vuelta a las aulas se ha producido con normalidad y todos los centros, excepto uno, han podido abrir sus puertas y recibir a unos niños que reconocían estar ilusionados y con ganas de volver. El único inconveniente es que los patios presentaban casi de forma generalizada numerosas placas de hielo y restos de nieve que han hecho que los niños tengan que pasar el recreo en el interior de los colegios, algo que no ha convencido a los padres.
En el patio no, ya nos han avisado que ahí no, la merienda, el desayuno y todo lo van a hacer en clase, ¿eh?
Encerrados en casa, encerrados en su clase.
Por cierto, en la zona norte ha habido un único colegio que no ha podido abrir, el Ciudad de Nejapa, en Tres Cantos. La directora de ese centro advertía ayer de una incidencia, una rotura en la bomba de calefacción y pedía el retraso de vuelta a las clases. Marisa Peña es la concejala de Educación en Tres Cantos.
Tenían las aulas 5 grados y no era conveniente que los niños acudieran a clase. Se ha pedido una bomba con carácter urgente y esperamos que mañana se pueda retornar.
En el resto del área norte la mañana ha transcurrido con normalidad, a excepción, eso sí, de algunos inevitables resbalones y bolazos de restos de nieve.
En el oeste, más que Filomena, lo que ha causado bajas a la hora de pasar lista es el coronavirus. La alta incidencia de contagios y el día de lluvia han hecho que muchos padres opten por retrasar el retorno de sus pequeños en localidades como Móstoles, Majadahonda, Pozuelo o Las Rozas. María Martínez de Mora.
Buenas tardes. Menos presencia de alumnos esta mañana en las aulas de la zona suroeste. La causa, nada que ver con la nevada. Óscar Cuadrado, portavoz de la plataforma Coles Seguros en Móstoles.
La incidencia acumulada y el estado de la pandemia.
El aumento de positivos y la lluvia de esta mañana han hecho que muchos padres no lleven a sus hijos en la jornada de hoy.
Los que han podido, los que tienen posibilidad, porque lo pueden quedarse con ellos en casa, lo pueden dejar con abuelos, etcétera, los han dejado en casa la mayoría.
Y los que han ido lo han hecho con miedo al riesgo de contagio. Marta es miembro del AMPA, del Instituto García Nieto de Las Rozas.
Tienen que estar con la ventana abierta, a 0 grados, o hoy no pueden salir al recreo porque está diluviando. No sé qué peores condiciones puede haber para el contagio.
Normalidad en los accesos, pero desconfianza general entre los padres que tras la subida de contagios por COVID-19 se plantean si es seguro llevar a sus hijos a clase o dejarles en casa.
El sur de Madrid no ha sido ajeno a las dificultades que plantea esta vuelta al cole tras Filomena. Lo más común, problemas en los accesos. Eso sí, la mayor parte de los centros educativos han abierto sus puertas, Cristina Espina.
Sí, eso es. ¿Qué tal? Buenas tardes. Han abierto, a excepción de algunos, como el Colegio Séneca de Parla, que lo hará mañana en connivencia con la DAT una vez hayan terminado de retirar unos carámbanos de hielo del tejado. Pero además hoy, en la mayor parte de ellos, se han producido retrasos. Alberto, presidente de la Junta de Personal Docente de la DAT Sur.
Parla, Breganés, también en Getafe, los profesores no han podido llevar su coche particular. Normalmente los centros educativos tienen el aparcamiento para los profesores y no han podido ir. Y algunos viven en zonas muy lejas y les ha costado muchísimo llegar al centro, con lo cual los retrasos han sido evidentes.
El Instituto La Laguna y el Narcís Monturiol de Parla son algunos de los que están teniendo este tipo de problemas de aparcamiento. A esto se sumarían las dificultades que en general hay en los accesos. Por ejemplo, en el CEIP Gerardo Diego Luis, portavoz de la plataforma pública de Parla.
Dos de los cuatro accesos del centro están cerrados o no se van a abrir por precaución.
En Getafe también han comenzado las clases en todos ellos, pero muchos patios están impracticables. Miguel, plataforma de la Escuela Pública de Getafe.
Las zonas del patio que están sin despejar. Montones de nieve por todos sitios. Entonces las familias pues temen que pudiera producirse algún problema.
Según nos aseguran, entre eso y el aumento de casos por COVID en el sur, hay algunas familias que hoy han dejado a sus hijos en casa.
Todavía más al sur, en Ciempozuelos, hay uno de los centros con el tejado semihundido y han tenido que dar por imposible el arranque de las clases. Hay incertidumbre por saber cuándo va a poder volverse a los pupitres con normalidad, Chechu Balbuena.
Así es, tan solo los alumnos de 3 años han podido entrar hoy al Colegio Eloy Saavedra de Ciempozuelos, donde la borrasca Filomena ha provocado el hundimiento de la cubierta y ha dejado impracticables 33 aulas. Raquel Jimeno, alcaldesa de Ciempozuelos.
Son 33 las aulas afectadas y niños que no pueden volver, y la verdad es
es que, claro, nosotros a nivel municipal podemos ofrecer espacios alternativos, pero no para 33 aulas.
La regidora pudo hablar ayer con el consejero Enrique Osorio. Desde el gobierno regional han señalado que se están estudiando varias alternativas para la reubicación de los alumnos hasta que se puedan terminar los trabajos de reconstrucción del tejado del centro. Desde el AMPA no han querido hacer declaraciones, aunque la alcaldesa se ha referido hoy a la situación que están viviendo las familias del colegio.
Ah, pues, con la comprensión de que se ha derrumbado esto y que no va a ser inmediato mañana, pero por otro lado también con la incertidumbre de hasta cuándo va a durar esto.
El informe elaborado por los servicios técnicos descarta daños en la estructura del edificio.
Ya hemos pasado por el norte, por el sur, el oeste. Nos queda el este. Los pequeños del corredor de Henares también han oído hoy de nuevo el timbre que les llama a clase. Casi todos han vuelto sin especiales sobresaltos. Esther Bernabé.
Están todos los centros educativos abiertos en Torrejón de Ardoz, también en Alcalá y en San Fernando de Henares. En Coslada, finalmente, tras retrasarse el inicio de curso como solicitaba el ayuntamiento, han podido comprobar que había seguridad en todos sus centros para volver a las aulas, aunque queda trabajo por hacer. Iván López es el concejal de Educación.
Pues también se ha producido algún problema con cañerías heladas, reventadas, sobre todo mucho árbol y mucha rama caída o a punto de caerse. Entonces, bueno.
También normalidad en los institutos cosladeños, eso sí, continuarán con clases semipresenciales desde tercero de secundaria.
Ya hemos escuchado los sonidos de la vuelta a la normalidad, ahora hacemos balance. Hoy ha comparecido el Sol, el consejero de Educación, que asegura que el 98% de los centros ha pasado el examen. Ha podido abrir hoy sin problemas especiales. Mañana seguirán abriendo puertas nuevos colegios y el gobierno regional se muestra satisfecho con la marcha de esta operación retorno a clase. Enrique Osorio.
No tengo incidencias de ninguna de las zonas, de la zona norte, de la zona sur, de la oeste o de la este. Esto va a ser un goteo permanente en esta mañana, esta tarde, mañana de apertura de los centros.
Pero el reinicio del curso escolar no es ajeno a las polémicas. Más Madrid se ha dirigido al defensor del pueblo al entender que el gobierno regional no está poniendo medios para paliar el frío en las aulas. Mientras, la comunidad educativa discute si conviene recuperar las 3 jornadas de clases presenciales que se han perdido por culpa de Filomena.
Las condiciones de vuelta al cole han deparado la interposición hoy de una queja al defensor del pueblo por parte de Más Madrid. El grupo de la Asamblea entiende que la Consejería de Educación no ha adoptado medidas contra el frío, teniendo en cuenta que las ventanas han de abrirse por el protocolo COVID y que aún persisten las bajas temperaturas. Pablo Perpiña.
Los niños y las niñas tienen que ir abrigados como esquimales y les es imposible concentrarse. El gobierno de Ayuso no ha hecho absolutamente nada por remediarlo, vulnerando su derecho a la educación.
Mientras prosigue la polémica sobre si se deben recuperar o no las jornadas en las que los alumnos no han tenido clases presenciales. Opinión a favor de Pedro José Caballero, de la Confederación Católica de Padres, CONCAPA, y en contra de Esteban Serrano, del Sindicato de Profesores AMPE.
Estamos a favor de que no se pierdan horas lectivas dentro del alumnado y dentro del profesorado. Por lo tanto, no vamos a entrar si tienen que ser 3 días al final, 3 días en el medio.
Que es un menosprecio a los docentes que han estado haciendo pues su trabajo desde el 11 de enero, haciendo claustros virtuales, preparando materiales.
Otros, como la FAPA Giner de los Ríos, han pedido mejor planificación y menos caos a la consejería.
Seguimos el relato de este informativo especial hoy en Onda Madrid desde el Colegio Montpellier, donde hoy volvían las clases, y lo seguimos desde un lugar que ha estado un poco desangelado hoy por culpa de la lluvia, el patio del recreo, que no han podido utilizar los chavales por culpa de la lluvia y también por culpa de que tenemos aquí todavía casi el muro de Juego de Tronos, un muro de hielo, de nieve, de aproximadamente 2 metros, que los operarios del colegio se afanan en ir despejando poco a poco. Estamos aquí con el encargado de mantenimiento, con Alfonso Herrero. Alfonso, llevas una semanita de AUPA, no sé si estás baldado ya o no.
No, bueno, hemos estado muy entretenidos. Nos duele un poquito todo, pero bueno, bien.
Retirando nieve con la pala y con ayuda externa, ¿no? Porque esto era imposible, si no.
Sí, era imposible. El patio tenía más de 50 centímetros de nieve y hielo abajo. Y si no llegase por una pequeña excavadora que ha llegado a retirarnos el grueso de la nieve, habría sido imposible.
Pero bueno, entonces me decías que estáis baldados, que os duelen hasta las pestañas.
Claro, claro, claro. Es mucho trabajo. Al principio, hasta que llegó la máquina, estuvimos haciendo caminos, porque teníamos que preparar el colegio para la entrada de los alumnos. Así que, bueno, hasta que llegó la máquina, pues paleando, y ahora seguimos retirando lo más traumático que hay por aquí.
El reto de la llegada de los alumnos superado, pero todavía queda trabajo por hacer porque veo algunos aleros por ahí en el tejado que están un poquito peligrosos todavía, ¿no?
Fue lo que más nos preocupó desde el minuto cero, porque ya no era la nieve que podrían pisar los chavales, sino los derrumbamientos que bajaban de los tejados. De hecho, bueno, se ven algún canalón que se ha desprendido, que se ha abierto, no corre riesgo de caída, pero sigue escurriendo nieve para abajo, claro. De eso y de ahí que hayamos tenido que acotar zonas donde hemos visto que era peligroso que pudiera caer la nieve de los tejados.
Aún así, reto más o menos superado.
No, sin duda. Estamos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho todos.
Noticias 14 horas.
No es para menos. Tienen que estar orgullosos en este colegio Montpellier porque todos han vuelto con normalidad. Y llega los niños a las aulas y también llega la borrasca del deshielo. Gaetán ha empezado a dejar en Madrid la lluvia a la que muchos miran esperando que se lleve la nieve que todavía tiñe de blanco las calles, pero que no las convierta en piscinas. Hoy, con un ojo puesto en el cielo y otro en el suelo, las alcantarillas y sumideros se ponen a prueba. Ángel García.
Lluvia, mucha nieve todavía y vuelta al cole. Un cóctel que ha dejado complicaciones de tráfico a primera hora.
Está fatal.
Entrar a Madrid muy mal. Pero vamos, por ahí por las carreteras no está mal. Es la entrada lo que está peor.
Pero es que tampoco creo que sea lluvia como para que se produzca esto, no sé.
Afortunadamente el 97% de los viales ya están accesibles, lo que supone 3.000 kilómetros abiertos al tráfico, al igual que 5.730 kilómetros de itinerarios peatonales. También funcionan el 100% de las líneas de la MT, que ayer usaron más de 700.000 viajeros. José Luis Martínez Almeida es el alcalde de Madrid.
Por fin, en este caso, la meteorología nos da un respiro, en el cual se hoy anuncia lluvia, en el que se anuncia la subida de temperaturas, nos va a permitir acelerar de manera decisiva la reactivación de la ciudad para conseguir una razonable normalidad, al margen de que todavía va a haber cuestiones pendientes, como por ejemplo los grandes parques de la ciudad, que por ahora desde luego no contemplamos reabrirlo.
Desde el canal de Isabel II insisten en que se está trabajando intensamente en la limpieza de la red de alcantarillado y de los 350.000 invernales que gestionan y se confía en poder recoger sin problema el agua de la lluvia y el deshielo. Manuel Rodríguez es el subdirector de infraestructuras del canal.
Ahora mismo el sistema de saneamiento está perfectamente capacitado para aguantar tanto este deshielo que se está produciendo de forma muy progresiva y lenta, y con estas lluvias de estos días que hemos visto que no van a ser intensas en absoluto, el sistema de saneamiento no tiene ningún problema para asimilar todo este caudal que le va a llegar.
El sistema de recogido de basuras ya opera con normalidad. Solo esta madrugada se han retirado más de 1.400 toneladas de residuos y han sido casi 30.000 toneladas las recogidas desde que se reanudó el servicio el pasado día 12.
El mal tiempo acentúa el paisaje desolador que ha dibujado la pandemia y el temporal también entre los libreros de la Cuesta de Moyano. Hoy solo han abierto 8 de las 25 casetas y esta tarde van a cerrar. Piden que se les condone el canon de 2021 que el ayuntamiento ya les perdonó el año pasado. Fran Serrato, buenas tardes.
Buenas tardes, aquí en la cuesta el panorama es desolador. Hace frío, la calle sigue intransitable y lo peor no es eso, según los libreros.
Hoy hace un día desagradable y no esperamos que venga nadie. Pero cuando digo nadie, nadie.
Las librerías que están bajo techo, pues bueno, pueden seguir combatiendo, pero nosotros los días de lluvia, los días de nieve, los días de frío extremo, difícil poder luchar porque la gente no se anima a salir.
Primero fue la COVID y luego Filomena. Los daños son ya cuantiosos, lo explica Carolina Méndez, presidenta de los libreros de la Cuesta.
En estas dos semanas que yo no he podido venir, habré perdido unos 1.200 euros y mis compañeros, me imagino que más o menos aproximadamente igual.
Unos compañeros que ahora están literalmente de brazos cruzados.
Si antes vendíamos 25 o 30 diarios, ahora estamos vendiendo 2, 3 como mucho, porque no viene nadie, no pueden venir.
Y no solo por el temporal, también por sus consecuencias.
El Retiro está cerrado, los museos han estado cerrados hasta ayer y entonces esta zona sin museos, sin retiro, sin botánico, pues está muerta.
La Asociación Ciudadana Soy de la Cuesta ya prepara junto al consistorio un abanico de actividades en 2021 para revitalizar la zona.
La contabilidad de daños causados por Filomena que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid sigue dando que hablar. Hoy se ha referido a ella en nuestros micrófonos el delegado del Gobierno en la región, José Manuel Franco, que ve hinchados los 1.400 millones de euros que pide el alcalde Almeida, Patricia Fernández.
Franco quiere que el Ejecutivo Central ajuste esa cantidad, pero será sensible a las demandas de las administraciones, resolviendo cuanto antes sus solicitudes.
Estoy convencido de que el Ayuntamiento de Madrid y el conjunto de ayuntamientos pues actuarán con la debida
sensatez para no inflar demasiado estas peticiones, y el Gobierno de España pues también va a actuar con la suficiente sensibilidad para atender las necesidades no solo del Ayuntamiento de Madrid, que son muchas, por supuesto, sino otros ayuntamientos de la Comunidad de Madrid que también han sufrido las consecuencias de Filomena.
Los ciudadanos deben estar satisfechos por el trabajo de las administraciones ante el temporal, dice el delegado aquí en Onda Madrid con Juan Pablo Colmenarejo. Dice el delegado que ve prematuro hablar ahora de errores y responsabilidades.
Y más que responsabilidades, buscar, o sea, extraer las lecciones adecuadas para que si en el futuro ocurre algo parecido, estemos más preparados.
Sobre la polémica por la retirada de la UME, Franco asegura que el Ministerio de Interior no toma esa decisión de manera unilateral y que al rebajar el nivel de su plan de inclemencias la comunidad renunció a la intervención del ejército.
Pues el gobierno de Martínez Almeida defiende sus cálculos sobre los estragos del temporal. La vicealcaldesa Begoña Villacís se ha reunido con asociaciones de autónomos para intentar definir una línea de ayudas a este colectivo. Eva Prat.
El consistorio de la capital insiste en que Madrid necesita el importe de ayuda solicitado. El delegado de Economía, Miguel Ángel Redondo, recuerda que solo en un día el valor de producción de Madrid es de 700 millones de euros. Además, aporta los cálculos que han hecho los empresarios.
CEIM acaba de cifrar las pérdidas de la Comunidad Autónoma de Madrid en más de 2.200 millones de euros, que en Madrid tiene unas cifras gigantescas. Entonces, si tú durante dos días cierras el aeropuerto de Madrid-Barajas, no puedes pensar que la pérdida de ingresos económicos van a ser unos cientos miles de euros, cuando realmente ha habido dos días que, como hemos dicho, prácticamente no ha habido actividad.
Precisamente para orientar a empresas y autónomos sobre cómo pueden recibir las ayudas tras la declaración de zona catastrófica, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una línea de información. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Es que un autónomo que tiene que estar haciendo un inventario, tiene que estar con la máquina registradora, tiene que estar atendiendo a los clientes, no tiene tiempo para enfangarse en una montaña de papeles. Y en la medida en la que desde el Ayuntamiento de Madrid le podamos asesorar, atender, guiar en ese proceso para la obtención de esas compensaciones, pues lógicamente ha sido muy bien acogida.
Esta línea de información se inscribe en el plan Relanza dotado con 3 millones de euros.
Y otro plan del Ayuntamiento. Madrid busca ampliar el mercado de vivienda en alquiler social. El Gobierno de Almeida ha dispuesto a adquirir en usufructo viviendas de uso turístico para alquilar a cambio de ayudas para reformarlas y alarma antiocupación. Empieza la búsqueda el consistorio. Mar García.
Habrá buzoneo y lo veremos en los portales. Oferta para dar salida a los 15.000 pisos turísticos de la ciudad y aliviar el alquiler en Madrid. Álvaro González, delegado de Vivienda.
Que se favorece que las viviendas de uso turístico puedan ser adquiridas en usufructo por la empresa municipal de la vivienda para incorporarla a los programas de alquiler, a cambio de una serie de ventajas para el propietario. Una garantía de la gestión del arrendamiento durante la duración de todo el contrato. El anticipo del coste de las reformas necesarias en la vivienda al 0% de interés hasta un máximo de 45.000 euros.
Se pondrán medidas para evitar la ocupación.
La garantía del pago de la renta del inquilino. La garantía del mantenimiento de la vivienda hasta el final de la cesión, una alarma antiocupación, la bonificación fiscal del usufructo y la devolución de la vivienda en perfecto estado de conservación.
Para Más Madrid y su concejal Luis Cueto, un plan que va a fracasar.
Han conseguido cabrear a todos. Los propietarios ahora, como no son hoteleros, no tienen ayudas. Son unos tíos que están ahí como en el limbo. No alquilan nada, los vecinos están cabreados, todo el mundo está enfadado. Creo que van a fracasar ustedes igual que fracasamos nosotros. Porque los propietarios, aunque la oferta es mucho más atractiva, cuando nosotros quisimos comprar casas, no nos la vendía nadie.
Recuperar pisos turísticos para el alquiler residencial es el plan de alquiler para Madrid.
Los autobuses de la EMT siguen siendo gratuitos este miércoles, aunque el Ayuntamiento de la capital ya ha levantado el protocolo de contaminación. No obstante, Madrid sigue siendo una de las ciudades más peligrosas del mundo para los pulmones.
Onda Madrid explica.
Y es peligrosa porque Madrid encabeza la lista de ciudades con más muertos por contaminación. Elena Rivas.
Sí, es la primera, la ciudad en la que se producen más muertes asociadas a la contaminación por dióxido de nitrógeno de Europa. Nos siguen Amberes, Turín, París, Milán y Barcelona en ese orden, según un estudio que ha hecho el Instituto de Salud Global de Barcelona.
Me puedo hacer una idea de la causa, pero cuéntanosla, Elena.
Pues sobre todo el tráfico, pero también la industria, la calefacción, que este año le hemos puesto mucho, y la quema de carbón y de madera. Lo explica uno de los investigadores del estudio, Mark Neuheisen.
El mejor problema es el tráfico, y las fuentes para esto es la calefacción, la industria. Podemos evitar también más de 2.000 muertes prematuras cada año por bajar los niveles de PM2,5.
Por eso, desde Greenpeace, Adrián Fernández pide que se utilice menos el coche en Madrid.
El parón del tráfico en la pandemia ha hecho que 2020 sea un año con niveles de contaminación excepcionalmente bajos. Por eso, desde Greenpeace, pedimos a los ayuntamientos que no haya pasos atrás en la lucha a la contaminación para que no recuperemos los niveles nocivos. Hay que acabar con las moratorias, con los retrasos o incluso con los intentos de derogación de medidas como Madrid Central, porque estos intentos nos cuestan vidas humanas.
Eso es algo que lleva mucho tiempo diciendo los ecologistas, pero es la primera vez que se atribuye la carga de mortalidad a la contaminación del aire.
Sí, según los investigadores, lo que han demostrado es que no existe un umbral seguro por debajo del cual la polución sea inocua para la salud. Calculan que si se cumplieran los niveles recomendados por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, se podrían evitar más de 50.000 muertes al año en Europa. Y si todas las ciudades igualaran los registros de la ciudad con mejor calidad del aire, que es Reykjavik, se evitarían 125.000 muertes prematuras.
Hablas, Elena, de la capital de Islandia. ¿Qué otras ciudades están en la lista de menos contaminadas, en la lista verde?
Todas están en el norte, en Islandia, Noruega, Suecia y Finlandia. Y no porque haga más frío, porque respirar aire frío nos puede transmitir la sensación de que el aire está limpio, pero no es así. Nos lo ha dicho nuestro experto en medio ambiente, Miguel Aguado.
Pero no es eso, la realidad es que la contaminación no suele oler, huele pues el humo de un vehículo, etcétera, pero los gases, sobre todo el CO2, es inoloro, no huele nada.
La fórmula mágica es el uso del transporte público, la bici y las energías renovables, que por ejemplo en Islandia suponen más del 70%, cuando aquí tenemos el objetivo de llegar al 42%.
El Consejo Interterritorial de Sanidad estudiará esta tarde la petición de los gobiernos autonómicos partidarios de modificar el estado de alarma para adelantar el toque de queda. El ministro José Luis Ábalos dice que si hay acuerdo entre las comunidades no ve ningún problema.
Pero que si hay acuerdo no hay ningún problema. Si aquí no hay una cuestión que se imponga al conjunto, sino lo que se decide entre todos. Eso es lo que cuenta. Y dentro de eso es que el decreto también puede ser modificado porque la propia... El propio decreto establece que muchas de esas medidas podrán ser modificadas por el Gobierno sin necesidad de ir incluso al Congreso.
A la espera de lo que se decida esta tarde en la interterritorial, sí sabemos que la Comunidad de Madrid apoyará que las comunidades puedan regular sus toques de queda, aunque el gobierno de Ayuso no se plantea modificarlo. Begoña Alarcón.
Sí, esa es la postura que defenderá esta tarde, que el gobierno central conceda a las comunidades las herramientas que necesiten para frenar esta tercera ola y ya que se ha puesto de perfil que al menos no bloquee la toma de decisiones. Madrid pide respeto para lo que haga cada autonomía. En nuestro caso, el toque de queda nocturno se mantendrá como está, confirma el vicepresidente Ignacio Aguado.
Nuestra postura en el Consejo Interterritorial de esta tarde será apoyar que las comunidades autónomas tengan más herramientas a su disposición para poder actuar, pero en el caso concreto de la Comunidad de Madrid, a día de hoy entendemos que con el toque de queda vigente, que va desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, es suficiente.
La Comunidad de Madrid también tiene claro que el ritmo de vacunación no es el adecuado. Se ha tenido que priorizar la administración de la segunda dosis y la recepción de la mitad de la remesa prevista esta semana ha complicado avanzar más. Y creen que la próxima semana ocurrirá algo parecido. Aguado pide al Gobierno que mueva ficha en Bruselas.
Son unas cifras absolutamente inaceptables y por eso volvemos a pedir al Gobierno de España que se ponga en contacto con la Unión Europea, que se ponga en contacto con la empresa fabricante o empresas fabricantes y que negocie una mayor cantidad de dosis, no solamente para la Comunidad de Madrid, sino para toda España.
Porque a este ritmo, recuerda Aguado, a finales de junio no estará vacunada ni el 10% de la población madrileña.
La COVID sigue dándonos malas noticias. El último boletín epidemiológico nos sitúa con una incidencia de 804 casos por cada 100.000 habitantes en la comunidad. En la capital esa cifra se queda en los 713 contagiados por cada 100.000. Vistos los datos de Madrid capital y del cómputo de la región, enchufamos la ronda de corresponsales para ver cómo evoluciona la pandemia en todos los rincones de la comunidad. Ronda de corresponsales en Onda Madrid.
Aquí en la Sierra de Guadarrama, los municipios continúan preparándose para las lluvias anunciadas para hoy. En Galapagar, San Lorenzo, Guadarrama o Torrelodones han estado revisando el alcantarillado y limpiando los imbornales para evitar posibles daños. Desde los ayuntamientos recomiendan limpiar las rejillas de drenaje, canalones y desagües en las casas particulares para evitar acumulaciones de agua. En cuanto a la nieve, que todavía deja algún problema, en Hoyo de Manzanares han acabado de despejar las entradas a los centros educativos para que los alumnos puedan asistir con normalidad. Las temperaturas en la jornada de hoy no serán demasiado bajas en la zona, entre 0 y 9 grados en Collado Villalba, mínimas de 2 en Guadarrama o de 0 en Navacerrada.
Suben los contagios aquí en la zona este. Torrejón de Ardoz tiene una incidencia acumulada de casi 800 casos por cada 100.000 habitantes, cifras similares en Coslada, y no llega a 700 casos Alcalá de Henares. Pero en San Fernando, que tiene sus dos zonas básicas confinadas, ya superan los 1.000 casos de incidencia. En el Hospital Príncipe de Asturias preocupa la presión asistencial. Miguel Recio es del sindicato SACHE.
Se han aumentado hasta prácticamente 30 las camas UCI disponibles y utilizadas en nuestro centro. Ya vamos por encima de lo que se había autorizado oficialmente y de lo que con plantilla de enfermería se había contratado para esas camas.
En Velilla, municipio confinado, llegan a 1.300 casos por cada 100.000 habitantes y los contagios continúan subiendo en Campo Real, Perales de Tajuña y Ambite.
Los contagios por COVID siguen creciendo de forma exponencial en el sureste de la región, alcanzando tasas desconocidas hasta ahora en municipios como Aranjuez, donde se registran ya más de 1.500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. La oposición en el municipio ha levantado la voz y ha pedido que se apliquen medidas más restrictivas. Monse García, portavoz del PSOE.
Medidas que se han tomado por parte de la Comunidad de Madrid pues no están haciendo el efecto que debieran.
En la tercera semana de cierre perimetral, Ciempozuelos arroja una tasa de 864 casos, mientras que Colmenar de Oreja alcanza los 1.320. Cerca de 1.000 se sitúa San Martín de la Vega, supera los 800 casos de tasa el municipio de Villaconejos y Titulcia sigue con la suya disparada, que alcanza esta semana los 2.600 casos por cada 100.000 habitantes.
En el suroeste es casi imposible encontrar un municipio con la tasa de incidencia por debajo de los 500 positivos. Colmenar del Arroyo, Navas del Rey, Aldea del Fresno y Villamanta son la excepción. El resto superan la barrera, incluso la duplican. Es el caso del barrio de Las Matas, en Las Rozas. José de la UCE es el alcalde.
Pedir a la población que siga las recomendaciones, que trate de quedarse lo máximo posible en casa y cumpliendo con esas normas intentemos frenar de nuevo este incremento de la ola.
Varios municipios están por encima de los 1.000 casos o casi a punto de alcanzar ese límite. Es el caso de Majadahonda, Villanueva de la Cañada y Villanueva del Pardillo. También tres áreas de Alcorcón y dos de las confinadas de Móstoles. Y la tasa se dispara por encima de los 2.000 casos en municipios como Quijorna, Cadalso de los Vidrios y Villanueva de Perales.
Tres municipios del sur de Madrid presentan valores por encima del millar en varias de sus zonas. En el Naranjo y Cuzco, en Fuenlabrada, ya se sitúan por encima de los 1.200 y otras zonas como Alicante les siguen muy de cerca con 1.110 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. De hecho, ninguna de sus áreas baja de los 800. Portavoz Mónica Sebastián.
Dato que evidentemente nos preocupa. Desde el lunes todo nuestro municipio está confinado perimetralmente. Hago un llamamiento a toda la ciudadanía a cumplir las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
También Getafe Norte y las ciudades. En Getafe y Leganés Norte, en Leganés, rebasan esos 1.000 contagios, mientras que en Parla, Espíndola es la que más se acerca con casi 800 casos. Pinto igualmente ha elevado sus cifras presentando una incidencia de 938. En la zona norte de Madrid, la tasa de contagios de coronavirus crece de forma generalizada. Los municipios más grandes que estaban confinados perimetralmente, como Alcobendas o San Sebastián de los Reyes, acumulan ahora una incidencia de 972 y 850 casos por cada 100.000 habitantes, respectivamente. El alcalde de Alcobendas, el socialista Rafael Sánchez Acera, considera que este es el resultado de las Navidades.
Estamos pagando los excesos navideños. Ya se sabía, se había avisado por parte de las administraciones públicas. Los encuentros familiares y de ocio de esas fechas están surgiendo ahora.
En algunas localidades del norte la tasa se ha disparado especialmente por rebrotes puntuales, como en el caso de Talamanca del Jarama con 1.685 casos por cada 100.000 o Pedrezuela con 1.205. Otros como Colmenar Viejo se quedan en los 614 de media general y pese a ello piden a Sanidad ser confinados para bajar esta cifra.
Por cierto, comienzan los test de antígenos en los campus universitarios de Madrid a jóvenes de entre 18 y 29 años. Son voluntarios, se van a realizar durante las próximas 3 semanas. La comunidad también va a hacer pruebas COVID a los policías nacionales que regresen a la región de otros destinos y ha pedido al Ministerio de Sanidad que incluya a los policías locales entre los colectivos prioritarios para la vacunación, una vacunación de la que seguimos hablando porque está siendo fuente de polémicas en las últimas horas. El consejero de Sanidad de Murcia se considera parte de los grupos de riesgo por su profesión de médico y a ello apela para justificar el haberse colado en la vacunación frente al coronavirus junto al personal de su departamento, Julio César Cobos.
La indignación sigue creciendo entre la población murciana y diferentes partidos políticos por la vacunación del consejero de Salud, Manuel Villegas, y 460 personas de su consejería, saltándose a otros grupos de riesgo. No dimite y explica su defensa.
La decisión se ha tomado convencidos firmemente de que era la mejor, con el único objetivo de proteger a todo el personal que está trabajando de forma directa o indirecta y de forma incansable durante todos estos meses en la pandemia.
Usted me dice, ¿y pues entonces por qué pide disculpas? Porque soy así, se lo he vuelto a decir, soy así. Y como sé que hay gente que puede interpretar que esa forma de actuar, a mi modo de ser, correcta, pues le pido disculpas, pues sí.
No es el momento de huir, ha dicho el consejero. No dimitirá y defiende que también es médico.
Como sanitario estoy en el grupo 3 que marcó el ministerio. ¿Estoy en relación con personas que hayan podido tener contacto con COVID? Sí. ¿Voy a centros sanitarios? Sí. ¿Estoy en ese grupo de segunda línea de sanitario? Sí. Si alguno de ustedes ahora mismo tiene aquí una parada cardiorrespiratoria, ¿quién lo va a atender? ¿El consejero o el sanitario? Soy lo mismo, no me puedo desligar.
Desde la dirección del PP han defendido a Manuel Villegas, no así la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, quien exige a López Miras que cese a su consejero.
Bueno, si no dimite el consejero, estoy convencida de que el presidente de la región de Murcia le cesará, porque lo que no se puede imaginar ningún español es que esto no tenga consecuencias.
También ha pedido el cese del consejero murciano el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, incluyendo a otros cargos públicos y otros partidos que también se han vacunado.
Es inaceptable, éticamente y moralmente, que se produzca una situación así y deben dimitir de inmediato, independientemente del partido en el que estén.
En Valencia ya ocurrió algo parecido con 4 alcaldes socialistas, ya han sido suspendidos de militancia.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
El expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, podría volver al Congreso. Se verá obligado si la mayoría de la comisión de investigación sobre la operación Kitchen así se lo exige. De momento lo ha pedido Ciudadanos y desde Unidas Podemos lo ven con buenos ojos, aunque su partido y el Partido Socialista aún no han registrado sus comparecencias. Noelia Ontoria.
Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno y presidente del PP desde 2004 hasta 2018 y María Dolores de Cospedal, exministra y secretaria general del partido también hasta 2018, son los altos cargos que reclamará Ciudadanos para aclarar la operación Kitchen y su demanda, al menos en lo que respecta a Rajoy, podría ser apoyada por Unidas Podemos. Enrique Santiago es miembro de la formación.
Desde nuestro punto de vista, claro que lo normal es que comparezcan los que presuntamente, si no dieron las órdenes políticas, por lo menos permitieron que esa operación se llevara adelante. Ustedes saben, son ya muchas las declaraciones de la Audiencia Nacional que han indicado que, por supuesto, el señor Rajoy estaba informado, claro que sí.
PSOE y Unidas Podemos no dan a conocer aún su listado porque quieren comenzar estudiando documentos que aclaren la supuesta operación del Ministerio del Interior para sustraer información sensible al extesorero del PP, Luis Bárcenas, que pudiera perjudicar a altos cargos de ese partido. Después, los morados no descartan solicitar incluso la comparecencia de Pablo Casado, que como es responsable de comunicación, no podía ser a su juicio ajeno a la operación. A lo que renuncian es a llamar de momento al excomisario José Manuel Villarejo porque carece, dicen, de credibilidad. Vox, sin embargo, sí pide su comparecencia junto a la de otros policías imputados en la causa y al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Bildu pide también la del actual titular de la cartera, Fernando Grande Marlaska, y hasta la del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos. El viernes se aprobará el plan de trabajo.
Iñaki Urdangarín ya tiene el tercer grado penitenciario, eso significa que a partir de ahora solo tendrá que ir a dormir a la cárcel de lunes a jueves y tendrá libres los fines de semana. El marido de la infanta Cristina accede a la semi-libertad, pero tendrá que hacer un curso para delincuentes económicos. Lupe Ortiz.
Es la condición para que disfrute de la semilibertad, seguir ese programa para delincuentes económicos y continuar con su trabajo de voluntariado en el hogar Don Orione, en Pozuelo de Alarcón, para personas con discapacidad. Iñaki Urdangarín accede al tercer grado penitenciario tras haber cumplido 2 años y medio de los 6 a que fue condenado en el caso Nos. El juez de Vigilancia Penitenciaria de Castilla y León aprecia en el marido de la infanta Cristina una evolución positiva. Revoca la decisión del director de ejecución penal que el pasado mes de diciembre acordó mantenerlo en segundo grado. Para el juez no había razones para ello. Señala que la ley es igual para todos y no veía razonable que se le denegara la semilibertad a Urdangarín. Ahora ya la tiene fuera de prisión los fines de semana y de lunes a jueves solo tendrá que ir a dormir.
El que se va repartiendo indultos a diestro y siniestro es Donald Trump. A unas horas de decir adiós a la presidencia de Estados Unidos, ya ha abandonado en helicóptero la Casa Blanca. Una Casa Blanca que se prepara para recibir a su nuevo inquilino, el demócrata Joe Biden, que tomará posesión del cargo sin público por la pandemia y en medio de un dispositivo de seguridad sin precedentes. Corresponsal en Washington, Bricio Segovia.
Pocas horas antes de concluir su mandato, Donald Trump ha concedido más de un centenar de indultos y conmutaciones de penas. Destaca la de su exasesor Steve Bannon, considerado el ideólogo del trumpismo y de otros movimientos populistas en el mundo. Fue detenido en agosto por fraude a donantes de una campaña para construir el muro en la frontera con México. Este se suma al perdón de otros republicanos y aliados. Trump abandonará la Casa Blanca para establecerse en Mar-a-Lago, su mansión en Florida. No asistirá a la toma de posesión de su sucesor, Joe Biden. Rompe así una tradición respetada por todos los presidentes desde el siglo XIX. Quien sí asistirá será el vicepresidente Mike Pence y el líder republicano del Senado, Mitch McConnell. Y es que Trump ha visto cómo numerosos miembros de su administración y del partido le han dado la espalda desde el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero, responsabilizándolo de incitar a la violencia que se dio. En su discurso de despedida, el presidente saliente deseó con tono irónico suerte a Biden. Trump se va insistiendo en un fraude electoral que no ha podido probar ante la justicia. Condenó además la toma del Congreso. Lo hace justo cuando deberá afrontar en el Senado un juicio político por incitación a la insurrección. En su legado quedará haber sido el primer presidente estadounidense en ser sometido a 2 procesos de este tipo.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. ¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTEs, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Nos quedan unos 7 minutos de informativo. Tiempo para la cultura con Isabel García Regadera.
El Museo del Prado ha presentado esta mañana su programación de cara a 2021, un año que ha arrancado con la reordenación de su colección permanente por la pandemia y varias exposiciones aplazadas. Miguel Falomir es el director del museo.
De todo lo que estaba previsto, pues entre el 2020 y el 2021 pues veremos realizarse todas, con la única excepción de una exposición que había prevista sobre dibujos del pintor inglés William Blake ilustrando la Divina Comedia, que de momento, pues bueno, sí que si no se ha cancelado, si se ha pospuesto sine die, dado su altísimo coste, puesto que los dibujos iban a proceder de la National Gallery de Melbourne en Australia.
Vamos con propuestas escénicas. En la Sala Negra de los Teatros del Canal, hoy y mañana, podemos ver Pit Boss 350, Los Soldados de Franela. Los jóvenes rebeldes de países en conflicto protagonizan el nuevo espectáculo de la prestigiosa coreógrafa Meilín Bisoño.
Con esta obra mi intención no es poner una bandera ni centrarme en Venezuela, sino en la idea de que en los conflictos sociales extremos, los estudiantes siempre son la carne de cañón.
Danza contemporánea y teatro físico inspirado en la juventud de países en conflicto y que nace de las propias emociones de la coreógrafa.
Es una obra que me ha servido para redimirme a mí misma frente a lo que fue mi apatía hacia la tragedia que ha estado viviendo mi país. Mataron a un niño de 17 años justo cuando mi hija tenía la misma edad. Y algo se derrumbó en mí, me golpeó muy fuerte. Neomar Lander, un joven manifestante venezolano de 17 años, que fue alcanzado por una bomba lacrimógena que le lanzó un policía en el tórax. La noticia conmovió a mi país y convirtió a este chico en un emblema de estas luchas.
Vuelve Pedro Ruiz al teatro.
Este es un espectáculo de personajes. Entonces, a través de los personajes digo cosas. Me he borrado de la actualidad por razones de salud, incluso mental, ¿no?
Locos, Reírnos Cura es un espectáculo en el que Pedro Ruiz ha preferido obviar a los políticos. Una obra en la que interpreta a personajes inventados tras analizar a la sociedad en esta pandemia. Y para amantes del cine, Manolo Calderón nos propone un ciclo sobre la actriz Emma Cohen en la Filmoteca.
El ciclo recupera la obra dirigida por Emma Cohen, más conocida como actriz. El primer programa ofrece 6 cortos dirigidos por Cohen, entre 1969 y 1980, y recientemente digitalizados. Además de ser producidos por Pera Portabella o Nuria Espert, contó con intérpretes como Julieta Serrano, Alfredo Landa o su marido Fernando Fernán Gómez. En la segunda sesión podremos ver el capítulo que hizo para el largo colectivo Cuentos Eróticos, donde compartía créditos con directores como Jaime Chavarri, Josefina Molina o Juan Tebar.
Pues érase una vez que se era una de las nietas de don Enrique, que le salió un poco puta. Se llamaba Carmen y un buen día se fue de su casa para pasear por esos mundos.
También en la segunda sesión, el primer episodio de la serie Delirios de Amor, la única incursión que hizo en televisión como directora.
Y vamos a despedir este informativo desde el Colegio Montpellier. Estamos en la clase de los alumnos de primero A. Hola, chicos, ¿cómo estáis? Hola. Ahora mismo acaban de terminar de comer y están aprovechando para jugar un ratito con la plastilina, para pintar, para leer, para entretenerse, porque ha sido una jornada muy emocionante en la que han vuelto al cole. Sergio, ¿tenías ganas de volver al colegio?
Sí.
¿Cómo has venido hoy? ¿Has venido andando? ¿Has venido en coche?
En coche.
O sea, que no te ha costado nada, no has tenido problemas con el hielo, no te has resbalado.
No.
¿Me estabas diciendo que eres el más alto de tu clase?
Sí.
Y entonces, ¿hoy estás contento por volver al cole o no tenías muchas ganas?
Tengo muchas ganas.
Pues estáis escuchando es oyentes de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, que está con los madrileños más pequeños, que hoy han vuelto al colegio. Lo estaban deseando la mayoría, y algunos que nos confiesan que no, pero la mayoría están felices de haber vuelto a las aulas. ¿Con quién estamos por aquí?
Pedro.
¿Cómo te llamas? ¿Estás contento de haber vuelto al cole? ¿Sí? ¿Y tú?
Sí.
Están muy contentos, son muy chiquitillos, les cuesta hablar frente al micro, pero la verdad, están aquí todos rodeándome y muy satisfechos de haber vuelto. ¿Alguno se ha resbalado hoy viniendo al cole? ¿Ha tenido algún problema?
No.
¿Todos habéis venido perfectamente?
Mis dos hermanos están aquí, pero se fueron a Bolivia.
Ah, se fueron a Bolivia.
Sí.
¿Y tú sigues aquí en España con tus papás?
Sí.
Y estás entonces, me dices, contenta de haber vuelto al cole y de ver a tus compañeros que nos rodean aquí en este momento.
Sí, pero solo con mi padre. Ah, y... Porque mi madre está en el cielo ya.
Ah, no lo sabía, lo siento mucho. Pero tú entonces estás muy satisfecha de haber venido al cole y no has tenido problemas para venir hoy, ¿no?
No.
Pues ese es el sonido de las aulas, el sonido de la vida que vuelve a estos colegios madrileños, el colegio Montpellier en el centro de la capital, en el barrio de la Concepción. Hoy los colegios madrileños han vuelto a la normalidad después de una semana complicada, paleando mucha nieve, paleando mucho hielo para que los pequeños puedan volver a su día a día, su rutina habitual. Onda Madrid, la radio regional de los madrileños a pie de calle, un día más. Esperamos que les haya gustado este informativo desde las aulas, desde el colegio. Hemos vuelto al cole por un día. Mañana ya volveremos a nuestra programación habitual. Se quedan ahora con Madrid Trabaja por la tarde. Te podrán escuchar El Enfoque y también Madrid Directo con Nieves Herrero. Nosotros volvemos mañana. Hasta mañana.